Esto es Lucha Libre Boricua, el podcast, la sección. Hablando con los que formamos el gran equipo de Superluchas, tuvimos la oportunidad de entrevistar al luchador profesional mexicano, la leyenda Júpiter. Aquí les dejo la segunda parte de esta gran entrevista.
Ese no es el chiste. Cuando lo buscan, aún no hay que responder. Cuando no, no.
¿Eh? Claro, claro.
Le pregunto, Júpiter, hicieron pareja Lismar y usted, pero nunca se vieron las caras frente a frente, ¿verdad?
No, no. Ah, mire, una vez, bueno, hace mucho, cuando yo era el campeón de Guerrero y de pareja, una vez le tocó a él con mi maestro, Braulio Mendoza, que querían quitarnos los cinturones, a mí y a la Fiera Valenzuela, y los expusimos frente a ellos, al maestro y el Lismar. Y en eso mis hermanas nunca sabían que yo era el luchador Júpiter. Conocieron primero a mi hermano que a mí. Yo empecé primero y conocieron primero a Lismar que a mí, porque era el ídolo de allá de Guerrero y de la casa de ustedes. Porque esa vez luchamos y no, mi mamá no sabía tampoco, me la llevaron a ver las luchas y eso. Y mis tíos todos, y ya ves que antes traían con qué los tíos y órale. No, y luego, yo golpeando a Lismar ahí, es tu padre, cabrón, déjalo. Le decía, no, era de los dos, era de los dos. El padre de él era mío también, era de los dos, pero nunca entendieron eso. De vuelta lo celebrábamos con mi hermano, dice, Pedro, a ti no te disparó el tío, le voy, yo le arrebié también, qué tal si me jalaba el tío. Después le iba a remover toda la vida, haber matado a su sobrino también.
Sí, pues sí.
¿Eh? Oye, Eric está directo hoy a Apolinar.
Mira
lo que te escribió. La familia de Apolinar tampoco sabe que es luchador Apolinar.
No, es que anda
con Apolinar, está tirando duro.
¿Dónde? Chacho, está hoy directo.
Ese es tu pana, Eric. Te está tirando con todo hoy.
No, está bien.
Cabrón, dile, pues si ya es mi pinche pueblo, ya hasta me van a hacer una estatua, que no chingue.
¿Ah, sí?
No.
Sí, igualita que la del santo allá en Tepito, pero de general.
No, aquí sí, en México. Aquí en México hay una estatua del santo, aquí rumbo a la villa, aquí a la derecha.
Sí, cerquita de Tepito.
Sí, ahí está delante de Tepito, ahí está la estatua del santo.
Y hay otra allá en
Tulancingo.
Ajá. Ah, sí, en Tulancingo, porque él era de allá, de Tulancingo, dicen. A Lismar dice, no sé yo, que ya le hicieron una estatua ahí en el frente al Papagayo, no sé, por ahí está una estatua de Lismar, ya. Yo no sé, no he ido, últimamente no he ido a Acapulco. Y me dijeron mis hermanas, no, pues ahí está la estatua de Lismar, le digo, ay, cabrón, menos la mía. Le digo, ni modo, el que nace ahí va a estar, ese es el venerado de Acapulco. Yo fíjate, he ido a Acapulco, fui como unas 3 veces con mi nombre de Júpiter ya después, y la gente nunca me reconoció, porque en aquellos tiempos 45 kilos para, no, para 105 y 90 que traía yo, ya eres otra persona, ¿no?
Sí, claro.
Ya decía, qué bonito cuerpo tienes. Le digo, qué bonito voy a estar, hijo. Estoy visco. No.
Un saludo para nuestro amigo Piero del Internacional. Dice, saludos para todos.
Saludos.
Muy buenas anécdotas del buen Júpiter. Un saludo para Martín Ortiz. Eric García dice, la estatua de Apolinar del tamaño de un parquímetro.
¡No!
¿Qué pasó, Leopoli? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que le hagan eso a la Apolinar? Pero todo se puede en la vida, se soluciona.
En serio, está cabrón, güey.
Tamaño Funko y ya, hombre.
Tamaño Funko.
A mí se me hace que a Eric lo corrieron de la casa y anda agüitado, por eso se quiere desquitar conmigo.
Bueno, Y si no lava el gasto, con más razón, hermano.
José, José.
Ay, señor.
Una pregunta. Lismar Junior, que es su sobrino y que es de esta nueva generación, ¿cómo ve su desempeño en la lucha libre? Ya que es de esta nueva generación de luchadores.
Bueno, yo lo vi luchar cuando empezó, que luchaba antes como el hijo de... Ajá. Yo lo vi luchar en la Coliseo y yo dije, este chavo parece que lo conozco, tiene algo quizás de procedente, algo lo estaba conociendo. Y gracias a Dios no me equivoqué, porque después ya en poco tiempo, porque uno a veces lo mandaba a la empresa unas 3 meses a Guadalajara, una gira por allá todo el norte, ajá, y eso. Ya regresé, ya estaba con el nombre de, cuando lo debutó Lismar con la máscara ya como Lismar Junior. Yo le vi gran cosas para llegar más arriba que mi hermano, pero no sé cuál, se equivocó, creo. Porque luego, pues, temprana edad puso su máscara como un gran luchador, como es el señor Blue Panther, mi respeto, yo luché muchas veces contra él, y es muy buen luchador para mí. ¿Qué le iba a ganar mi sobrino a él? La experiencia no pasa en balde, las cosas... Ajá.
Pero hizo buena carrera, estuvo unos años en Estados Unidos,
sí,
en la empresa WCW, Lucha Libre, en las grandes empresas en México, grandes facciones. Yo creo que el nombre de la dinastía de los Lismar, de allá de Acapulco, la ha dejado bien alto, y además no perdió la máscara contra cualquier luchador, ¿sabes qué?
No, sí, yo sé. Yo le dije a él, ¿por qué pusiste tu máscara contra un gran luchador? Digo, tu cuerpo está fuerte, pero la experiencia...
pudo más.
El hombre no se mide por el cuerpo, sino por...
Ahí te hablan a Apolinar otra vez.
¡Oye!
No, ¿sabes qué? Que yo lo he dicho muchas veces. Yo a Anthony le llego... ¿A dónde te llego, pinche Anthony? En las nalgas, ¿no?
Más o menos.
Pero yo,
de tamaño, pero yo, profe, de tamaño.
De la nalga, porque
pues. De
gordo o algo, ¿no?
Pero yo, el Anthony ya me conoce un poquito. Se lo aseguro. Que gente que anda en el mismo ramo que yo ando, se lo aseguro que un señor que ande en el mismo ramo que yo ando de 70 años no tiene la experiencia que yo tengo.
Depende en qué trabajo. ¿Por qué? Porque si hay veces que hay una persona que pues se perfecciona en una cosa y no le puedes ganar.
¿Eh? A ver, gánale al mil máscaras, a ver si puede.
¿Mande?
Gánale al mil máscaras, a ver si puede.
¿Como luchador?
70 años. Ah, güey.
Pues yo creo que como luchador lo ando madreando.
Ahorita sí ya le puede ganar. Lo acabo de ver el sábado, viejo. 70 años.
No, para mí nunca ha sido algo como que me afecte. Exacto, yo he llegado, yo creo que en lo que yo me dedico he llegado a un tope donde para mí ya no se me complica nada. Entonces, pues, ¿cómo se llama? Eric, pues ya lo conozco al Eric, me lo paso por los huevos.
Mira, te acaba de escribir otro mensaje, dice,
¡hola!
Me da miedo de que Apolinar pierda la máscara luchando contra la vida.
Ay,
la adversidad.
Ya, la Apolinar, están barriendo el piso contigo hoy.
Mano a mano, Eric.
Diablo,
están barriendo contigo el piso hoy, papá.
Bueno, todo se puede. Así, pues si gana, pues el que ganaría el mejor, ¿no?
¿Usted a quién le va, profe Júpiter? ¿A Eric o al Indomable? Ya díganos, ¿cómo es esto?
No, pues,
¿a quién le va? ¿Al Indomable o a Eric?
Yo le iba al Indomable mejor.
Está bien.
Pues ya le sacaron 3 caídas al Ido ya.
No, muchachos.
¿Sí?
Piquet, cabrón.
Oiga, Júpiter, usted viajó a varios países, pero tengo entendido que nunca llegó a Japón. ¿Por qué?
No, mire, no fui a Japón porque cuando tenía que ir a Japón, apenas me había salido de la empresa yo, cuando ya me sabía que iba a ir a Japón, pero no fui porque ya estaba fuera de la empresa. Me salí de la empresa porque quería yo probar. Yo he sido muy travieso en la lucha libre. Yo quiero probarme a mí si de verdad vale algo, no valía yo. Entonces dije, ahora hice mérito en la empresa, ahora yo voy a salir afuera a ver si valgo lo mismo que en la empresa o más afuera. Y gracias a Dios me dio la oportunidad de luchar en varios países. Estuve en Estados Unidos también, 2 años luchando también en Estados Unidos. Luego me fui conozco 7 países, llegando de Estados Unidos, ya ves que en Estados Unidos hay muchas ciudades, ¿no? Si vamos por ciudades no acabamos, son muchas. Entonces, pero allá conocí yo a los hermanos Guerrero, a Eric Guerrero, Chavo Guerrero, todo eso, me enrolé con ellos allá.
Eric, que padre cáncer.
Luego, ¿quién?
Eddie Guerrero, que en paz descanse.
Ya, bueno, él ya murió, Eddie. No sé si el Chavo Guerrero viva, porque casi conviví mucho con el Chavo Guerrero, porque luchamos aquí en México también con él de pareja. ¿Eh? Y yo tuve la oportunidad de conocer todavía al señor Gori Guerrero, ya estaba grande cuando fui yo allá. Ya estaba grande. Pero me dio gusto conocerlo, porque aquí se habla mucho del Santo, el Gori Guerrero, todos los grandes de aquellos tiempos.
Claro.
A mí siempre me gustó aprenderle a la gente que era grande, como luchador, como un deportista grande. No los envidiaba, yo quería hacer algo, parte de eso, subir arriba, sentirse, pero llegué hasta arriba, pero yo nunca sentí nada, me sentía igual. Con los aplausos ya estaban allí. Yo decía, yo quería oír los aplausos de los más grandes que yo, y a veces eran los míos, no eran los de aquel. Yo dije, sí va algo, entonces sí va algo. Pero la verdad, no llegué más grande, más arriba, porque yo he sido un travieso por sí, un inquieto. No tomé la lucha como la tomó Lismar. Siempre yo. O sea que yo nunca fui fanático de mí mismo, yo vi la lucha como un deporte normal. Llegan los grandes, los que se aforran, los que triunfan, los que llegan, y todo. Yo dije, bueno, yo llegué ahí, pero no me sentía triunfador, me sentía como un compañero, como uno que llegué ahí, pero no me sentí emocionado así como otros, porque antes le voy a decir algo. El que pisaba la arena México era un gran luchador, ¿eh? No cualquiera llegaba a la arena México, porque la arena México siempre fue la escuela de muchos países para enseñar la lucha libre.
Y sigue siendo todavía.
Y ahora, y antes había muchos celos para llegar ahí a la arena México, ser alguien y luchar con los grandes de aquellos tiempos, y ya muchos ya se fueron, otros ya están ahí, pero ya. Y eso, nomás sentía yo mi corazón tan bonito, así, dije, tanto, nunca pensé estar aquí saludando y luchando de pareja con unos grandes estrellotes de la lucha libre. Eso era lo bonito, le echaba yo más ganas todavía. Hijo, se siente bonito estar al lado de un gran luchador.
Sí, cómo no.
Pueden preguntarme lo que quieran, como le dije a Indomable. Yo luché con todo.
Siguiendo la línea. Siguiendo la línea de esa gran arena, Arena México. Yo le quiero preguntar a Júpiter. Júpiter, ¿cómo compara la lucha que usted aprendió y por tantos años hizo a la que se hace hoy día?
Bueno, yo la lucha moderna, la verdad, la veo como como un deporte muy falso, muchas cosas.
¿Por qué?
Porque le voy a decir algo, los muchachos tienen una habilidad muy bonita, pero mal hecha, mal dirigida. Entonces eso se echa a perder, es como todo. Lo bueno no se tiene que echar a perder. Entonces hacen muchas cosas hermosas, pero no creyente de ningún aficionado. Yo creo de los que estaban en aquellos tiempos, los reprueban. Entonces, a hoy, para subirte a un ring, antes, no salías riéndote ni subías bailando. Subías pensativo si ibas a bajar vivo o no. Y ahora todos bailan, todos hacen su show. ¿Por qué? Para mí, la lucha libre nunca va a morir porque nunca se acaba de aprender. Nunca se acaba de aprender la lucha libre. Entre más preparado estés, mucho mejor serás como luchador.
Y se sigue evolucionando.
Sí, ya, sí. Claro. Espero en Dios que se componga esto porque hay muchos que yo conozco, pues, compañeros de la época de ahora, que le dicen a muchos, chao, ay, vete a entrenar en mí en tanto tiempo, que en unos 3 meses ya eres luchador. Yo me río porque la verdad yo lloraba en los baños de los dolores, dije, ay, Dios mío, voy a acabar todo descarratado y no voy a ser grande. Lo pensaba uno, era muy, la lucha libre para mí fue la época más hermosa de mi vida, porque hasta para pedirte un autógrafo te lo pedían con respeto. Ahora la lucha de ahora le falta al público y eso no debe de ser jamás.
¿Eh? Y el público también le falta al luchador. O sea, creo que ha sido mutua la falta de respeto.
No, pero hay una cosa muy clara. La lucha libre es el deporte que relaja todo. Todo, a cualquier persona, todo su cuerpo, todo. El rudo es creador a las mentaditas de mamá, mentaditas de eso, y el rudo debe aguantar, porque es su trabajo, no es faltarle al público, porque es el que hace grande a un artista.
¿Sí? Lo sé, pero el tocarlo ya, el tener un contacto físico,
solamente
público, que eso no está bien, y es lo que han hecho como público actual, ya no tiene ese respeto.
No, porque mire, yo pienso que los luchadores de ahora no merecen ese respeto, no lo merecen, porque la lucha, le voy a decir sinceramente, la lucha era de elegancia, de valor y audacia. ¿Eh? Usted lo que viera realidad, no era juego, y ahora es juego. Ahora se convirtió en lo que dijo un reportero hace años, que tuvieron discusiones, el Perro Aguayo, Rayo de Jalisco, el Santo, que dijeron que la lucha libre no era deporte, que era una payasada, era maroma y teatro. ¿Eh? Y ellos se pusieron enojón con ese señor, porque yo fui a verlos cuando fui a esa cosa. Y yo dije, bueno, será, ¿no? Y a hoy se está convirtiendo en cierto de aquel dicho.
Sí, claro, porque circo, maroma y teatro.
Eso se está convirtiendo en la lucha libre. A ver, yo les digo a los compañeros que va a estar muy difícil para que haya ídolos como los que hubo, sí, o los que fuimos aquel tiempo. Porque hoy no lo creo. Ni caro de aquí a Chalma, creo, lo que creen.
No, ni yendo a bailar a Chalma.
Ni yendo a bailar a Chalma, como se dice. Sí, porque en primer lugar, yo doy clases en un gimnasio. Yo doy clases en el Atlas. Y ya han ido varios que tienen 3 años, 2 años, 4 años, ninguno sirvió para mí, ninguno. Yo le digo, mira, muchachos, ustedes hablan de una cosa, yo les enseño otra cosa y ustedes no saben absolutamente nada. Yo en mis tiempos ustedes no fueran nada, ni en las primeras entrarían ustedes, así. En las primeras luchas, ustedes no llegarían ni a esa. Ay, ¿por qué, profe? No, es la verdad. No ando dándole vuelta al hilacha. Yo aprendí a luchar y si quieres luchar conmigo, súbete, vente. Vamos a luchar aquí vamos al tú por tú y aquí vamos a ver. Pues no saben nada, maestro, no saben nada, absolutamente nada. Dice, bájate, no te voy a llegar a lastimar y me va a estar doliendo la conciencia, mejor bájate.
Pero también en aquella época, en aquella época donde usted estaba, yo estoy casi seguro que había luchadores que tampoco servían para nada.
No, sí, pero como imagínese, todo. Pero había una cosa muy importante en la lucha. El señor Luterot, en paz descanse, los que se han ido ya de ahí, nos dijo una vez a todos juntos, yo creo que nos citaron ahí, dijo, miren, ustedes son artistas de un ring, actores de un ring, y merecen todo el respeto. Y el respeto se lo da al público cuando un luchador se da a respetar y es bueno. El público se debe respetar siempre, porque es el que hace grande a un artista como a un luchador. Y hoy, hoy yo no lo veo, ningún compañero. No lo veo. No lo veo. Entonces dijo, para mí estuvo bien aquel tiempo, porque lo canté, dije, chingüente, yo aprendí, gracias a Dios, aprendí a darle gusto al público. Y eso no lo saben muchos. Nomás se suben ahí a lucir el equipo, creen que el equipo lucha solo. Otros se ponen nombre de un canijo que ya fue grande en aquel tiempo, se ponen el nombre, está como los Huracán Ramírez. Hay muchos Huracán de Ramírez, hay como 8, 10 canijos, creo. Ya se murió el señor, ya salen un montón de canijos. Pero
sí, no siguen alquilando el personaje.
Le tiran a, sí. Creen que va, que subiéndose al ring con ese nombre ya van a ser una gran figura, ¿no?
No,
pero no es así, no es así. Es como si yo quisiera cantar las canciones de Vicente Fernández, si no tengo ni voz, aunque me ponga Vicente Fernández, ¿qué voy a hacer ahí? Van a gritar, bájenlo.
Entonces, ¿no? Una cosa que yo he visto, o que también ahora en las luchas de antes, yo creo que no repetían tanto lo que hacía uno, o lo que hacía la primera no lo hacía la segunda o la tercera lucha. Siempre tenían diferente, como que cada quien hacía su trabajo, y no es que si lo hacía, no es que si valían madre o no, o sea, todos eran profesionales, todos eran buenos, pero como que cada quien tenía su propia
movida final, su sello.
Exactamente.
Ya eso es culpa no de los luchadores, es culpa de la persona encargada de programación, que tiene que estar diciéndole a cada elemento, esta es tu movida final, esta es tu movida final, pero si esa persona de programación no está pendiente a sus talentos, pues el talento hace, el de la primera hace el Canadian Destroyer y el de la última hace el Canadian Destroyer, y todos hacen la misma llave.
No, todos quieren ser un Spanish Fly y todos quieren verse más que la siguiente lucha, claro.
Sí. Yo creo que es de lo que habla el señor también, de que antes como que también se tenía ese respeto también de no estar haciendo lo mismo. Porque si yo lo veo ahora, y yo les he dicho en creo que en entrevistas anteriores, que yo estaba en un evento y cuando iba a estar la lucha estelar, pues gente se empezó a salir. Y un luchador, supuestamente el estrella, se para y dice, hey cabrones, ¿dónde van si esta es la buena? Pero si en cada lucha miraron lo mismo, pues dijeron, ah, chingue su madre, pues vamos a seguir viendo lo mismo, ya mejor vámonos.
Sí,
entonces claro. yo creo que también eso antes hacía una diferencia en la lucha libre a la de ahora.
Es que yo pienso, por Dios, bueno, ahí tienes algo de cierto, porque hasta a mí me ha pasado ver las luchas que son ahora. Parece que el mismo que enseña a uno enseña a todos. Hacen lo mismo todos. Parece que fuera el mismo instructor de todos. Y antes no se veía eso. Porque tú tenías que luchar a tu manera. No iba a ser lo mismo que aquel. Yo voy a luchar a mi manera. Voy a ganar como sea a mi manera, no a la manera de aquel. Entonces la gente, ya como dijo acá mi compañero, el amigo, que es cierto que ya estaban saliendo la gente. ¿Por qué? Porque todos ven lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por eso digo.
Sí, que no desarrollan, no desarrollan un estilo propio.
No, nadie tiene un estilo propio. Parece que fuera el mismo instructor. Yo le he preguntado a compañeros, oiga, ¿por qué lucha usted? En su lucha terminó igual que el otro. ¿Qué? ¿El mismo instructor de usted es instructor de aquel? No, Júpiter, no, es que... Es que es... No, en la lucha libre se gana, no se compite, no se compiten ciertas cosas, pero luchando debe de ser tú diferente a otro, no al mismo cabrón. Por eso te debes de fijar cuando vas al... Yo iba a las luchas, a ver las luchas, para ver cómo estaban las cosas, y qué le gustaba a la gente. Eso sí lo tenía. Soy negro, sí, pero no sé si es inteligente o sea loco, pero siempre me fijaba en las cosas para hacerlas bonita. Y me decía, oiga, usted es el único que hace cosas diferentes, ¿no tiene miedo a morirse? No, pues un pinche negro menos, ni cuenta se va a dar la gente, tantos que hay en Acapulco, pues ya trae cargas de negro ahí.
Un morenazo menos.
No se quiere, usted sí me quiere, pero a morirse, si yo supiera en qué lugar me voy a morir, no llegaría jamás ahí, Por muy valiente que fuera, yo no llegaría a esa raya. Yo le daría vuelta a todo el mundo, menos ahí. Entonces, yo digo que la lucha libre es bonita cuando tú ves cómo ganó aquel. Ves la segunda vez cómo ganó este otro, diferentemente. Pero si se ve lo mismo...
Pero eso no pasa en la Arena México, eso no pasa en
AAA, claro que no.
Eso no pasa en WWE, porque hay alguien que está pendiente de eso.
Ajá, es el que está, porque le voy a decir una cosa.
Si es la función diciendo, de la esquina, pues ahí todo el mundo termina con un Spanish Fly en un canal Destroyer.
Todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo termina con su piecito arriba. Y no, yo no veo ni una llavecita, porque en realidad la juventud de ahora, les admiro ciertas cosas, porque se arrojan, pero sin ninguna, ¿cómo se dice? En el momento preciso que debe de ser la lucha, no 2 horas después, si no estás haciendo una película, No ves que dice el productor, ese toma no me gustó, va de nuevo, y ahí va, yo fui a hacer doble al cine, yo ya sé varias cosas de esas. Digo, aquí es una lucha libre, amigo, no es una pinche de esa que vas a hacer novela, no me jodas.
Muchas veces no le sale la movida y no saben improvisar.
No, nada.
Y tratan de repetir la misma movida y fallan. No, y...
no saben ni la tomen, referee, no saben. Claro. Una llave que le dice, uno pone la llave, no saben ni cuál es. Antes primero tenías que aprendértela de memoria, después, porque todas las llaves tienen una salida, pero se sufre. Se claro, sube, ya, cuando lo castigan a uno, ahí siente uno que ya no es luchador, pero siente que te hacen enojo la madre y siente que ya no aguantas y le buscas por dónde, pero da trabajo salirse de una lucha, de una llave, pero todas las llaves tienen salida, pero lo cual que pasa que no se la saben, nomás saben brincar como chapulines y las manguias y terminan igual con su patita para arriba al otro ya.
Pero lamentablemente es lo de hoy, es lo que vende, es lo que gusta. Lamentablemente no podemos en el 2024 tener un cartel completo del Negro Navarro y el Solar. Lamentablemente no podemos tener una lucha, un cartel completo del Santo y Blue Demon. Lamentablemente eso no va a vender hoy día 2024. La gente ya está acostumbrada a ver otro tipo de espectáculos. Es la verdad, o sea, hoy día, y se lo estaba comentando a Polinar recientemente, hoy día, imaginémonos que el Santo Mascarado de Plata no existiera, y hoy día, el 2024, sale el Santo Mascarado de Plata, el éxito no iba a ser lo mismo que es hoy día, porque los tiempos ya han evolucionado.
No, jamás.
Y eso muchas personas no lo entienden. El Santo es el Santo por la época que vivió. El cine lo ayudó bastante.
todo, y claro.
Lo catapultó, pero lamentablemente esas luchas de que se vivían en aquella época, 2024, nadie pagaría por eso, lamentablemente.
No, yo me refiero a esto porque, mire, la época, como usted dijo, la época de aquel tiempo fue la época. Claro. De aquella gente, porque analizaban las cosas antes de criticarla, analizaban las cosas para ver dónde estaba más o menos el punto malo. Pero hoy le voy a decir, hay muchos que en realidad no son ni promotores ni nada,